Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 539 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar mi gran compañero y amigo Luis García. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hola Robert, muy bien, muchas gracias. Aquí listos para platicar un poco de deportes. Esta semana hubo varios eventos que, pues bueno, tocaremos algunos un poquito más profundamente, otros de pasada, pero se viene como una época fuerte de deportes que a veces los podemos ver. A veces no, a veces podemos verlos completos, disfrutarlos, a veces no, pero bueno, el chiste es platicar sobre ellos, no nos dedicamos a esto profesionalmente, simplemente es por un gusto de convivir. Y pues sí, el día de hoy, desafortunadamente, Iván todavía no nos puede acompañar, sin embargo, pues lo hará en cuanto pueda y pues bueno, ¿no? Lo extrañaremos una vez más y pues le mandamos un abrazo.
Exacto. Las mejores vibras para Iván en todos los sentidos. Y bueno, ok, pues mira, yo solamente lo que voy a platicar el día de hoy es el paneo del BASE, la cápsula del BASE y trivia del BASE, y la verdad yo no tengo nada. Sin embargo, yo obviamente tú vas a seguir tus noticias.
Sí, de acuerdo. Dejo el básquetbol para la siguiente semana porque realmente apenas están terminando la primera ronda de playoffs, entonces todavía le cuelga. Sin embargo, además del BASE, pues está el Fórmula 1, hubo Fórmula 1, se corrió el Gran Premio de Miami, donde no ganó Verstappen, ¿no? Después de 6 carreras seguidas que llevaba ganadas. No fue el ganador. Este honor le correspondió a Lando Norris, que había tenido muchos podios, pero nunca había ganado una carrera, ¿no? Y entonces, pues fue el campeón, el ganador en esta ocasión. Y yo vi la carrera, estuvo muy buena. Por el otro lado, peleó el Canelo. Por el otro lado, también fue el Masters 1000 de tenis de Madrid. Entonces, pues básicamente son esos los puntos que me gustaría abordar, sin meternos en esta ocasión americano, que todavía estamos digiriendo el draft y son más o menos, déjame decirte, desafortunadamente, como 100 días para que nos toque el primer juego de temporada regular. Sin embargo, creo que ya salieron, si no el calendario, sí salieron los contrincantes de cada equipo y eso lo podemos tocar la próxima semana si quieres.
Perfectísimo, sí, claro.
¿Vale?
Bueno, va, bueno, pues empezamos entonces con el BASE.
Va, buenísimo.
Súper. ¿Te avientas entonces el paneo de la americana?
Sí, por supuesto. Dame un segundito. Bien, ok, pues bueno. Entrando en calor, estamos llegando a los juegos más o menos entre 35 y 38 por equipo, es decir, una quinta parte, menos ya de una quinta parte de la temporada, y cuando menos nos demos cuenta, ya va a estar a la cuarta, a la tercera, a la mitad. Entonces, simplemente hay que disfrutarlo, hay que ver lo más que podamos. Y pues bueno, en cuanto a las posiciones, una linda batalla sigue dándose y parece que así se va a dar en toda la temporada. En la Liga Americana, División Este, entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Ambos están empatados, aunque los Yankees tienen 2 juegos más jugados, un ganado y un perdido más. Están empatados. Boston sigue a 4 juegos y medio, es decir, no está tan lejos, sin embargo, tiene 19 ganados, 17 perdidos, casi juego bola de 500. Los Rays de Tampa son los que han empezado a resurgir un poco, tienen 19 ganados, 18 perdidos, están a 5 juegos, sin embargo han ganado los 5 últimos, lo que hace un poquito más competitiva la división, porque recordemos, Tampa Bay se coló el año pasado, y no nada más se coló, creo que, bueno, no, sí fue comodín, dejando fuera tanto a Yankees como a Boston. Y finalmente Toronto tiene 16 ganados, 20 perdidos a 7 juegos y medio. Toronto, si no aprieta, pues se puede quedar a la colita. Aunque tiene buenos jugadores, creo que le falta pitcheo. En la central, siguen de líderes los Cleveland Guardians, ya tenía ganas de decirle indios de Cleveland, como los conocimos, por más de 40 y tantos años, desde que yo me acuerdo que veía béisbol, cambiar, pues nunca es fácil cuando ya tienes tan arraigados los nombres, ¿no? Pero bueno, sigue con 23 ganados, 13 perdidos. No tuvo una gran semana, de hecho en los últimos 10 lleva 5 ganados, 5 perdidos, lo que ha permitido que Minnesota haya regresado del cuarto lugar a ocupar el segundo, empatado con Kansas, pero Minnesota tiene 20 ganados, 14 perdidos. ¿Qué pasó con Minnesota? Tuvo lo que hasta ahorita lleva la racha más larga de ganados consecutivos, con 12 victorias consecutivas. Ya después ha caído en 2 de los últimos 3, sin embargo, ya está a 2 juegos de Cleveland, al igual de los Reales de Kansas City, que pocos le daban oportunidad, pues bueno, ahí siguen, están también a 2 juegos con récord positivo de 21 ganados, 15 perdidos. No creo que te lo hayas esperado ni yo ni tampoco Iván. Pero qué bueno, porque habla de que es una división que tiene a 3 equipos con récord ganador, contrariamente a lo que ha pasado, no, de hecho son 4 con los Tigres de Detroit, que tienen 19 ganados, 17 perdidos, ¿no? Entonces no es fácil imaginarnos a principio de la temporada una división central que la consideramos la más floja, que el año pasado solamente Minnesota tuvo récord ganador, y pues bueno, en esta ocasión son 4 equipos. Desafortunadamente también están los Medias Blancas de Chicago, que con 8 ganados, 28 perdidos, son el peor equipo de todas las grandes ligas. Ya en este momento están a 15 juegos de distancia y ni siquiera hemos llegado a la cuarta parte de la temporada, ¿no? Si así se mantuvieran, que también es difícil, estaríamos hablando que fácil estarían a 60 juegos al terminar la temporada, pero bueno, ni modo, así les toca por algunas épocas a algunos equipos. Finalmente, en la división oeste, los Rangers de Texas recuperan el primer lugar después de dejar la semana pasada a Seattle que los desbancara. Tienen 21 ganados, 16 perdidos, con una seguidilla de 4 ganados y 7 de los últimos 10, lo que ha hecho que rebase nuevamente a Seattle, que se mantiene un juego, está buena la batalla por ahí. Por el otro lado, Oakland, que nos había sorprendido, tengo que decir que Oakland barrió a los Piratas de Pittsburgh esta semana, lo cual no me deja nada contento. Sin embargo, también acaba de perder sus últimos 3 juegos y está con 17 ganados, 20 perdidos, a 4 juegos de distancia de Texas. Aún así ha sorprendido un buen. Recordemos que los Atléticos el año pasado estaban jugando pelota por debajo de 300. Entonces, que ahorita tengan nada más 3 juegos menos de ganados por los perdidos que lleva, pues habla bastante bien del equipo. y que a pesar del poco material, el poco talento que tiene, pues están sacando juegos. Hay por ahí dos o tres novatos o jugadores de segundo año que están dando la cara. Y pues bueno, bien por Oakland. Finalmente tenemos a los Ángeles de Los Ángeles con 13 ganados, 23 perdidos a 7 juegos y medio. Y finalmente los Astros alicaídos de Houston con 12 ganados, 23 perdidos a 8 juegos. Si bien habían tenido una recuperación, nuevamente acaban de perder 3 juegos consecutivos, lo que los sumerge en el fondo de esta división oeste de la Americana. Hoy fueron vapuleados, perdió Justin Verlander 10-3 con los Yankees de Nueva York. ¿Cómo ves la Liga Americana y a tus alicaídos Astros de Houston, Robert?
No, primero déjeme, me quito el limón de la herida, porque sí me lo aventaste así como si fuera un costal de limones. Pero, a ver, mira, Houston es muy similar a Baltimore, porque Baltimore tiene 23-12 y Houston tiene 12-23, lo que pasa es que están cambiados los... Ay, era un chiste muy mamila que no me salió. Pero bueno, pues fíjate que la semana pasada...
Perdón, puedes decir que eso es su negativo, simplemente. Es el negativo
sí, claro.
De los Orioles en esta ocasión. Pero bueno.
Sí, es una moneda, ¿no? No, hostia, de un lado es Baltimore y de la otra cara es Houston. Pues mira, yo te puedo decir que la semana pasada le ganamos la serie a Cleveland. 2-1, estuvo bien, y luego llegamos con Seattle, una serie de 3 juegos, ganamos el primero y perdimos los siguientes 2. Y hoy, pues como bien dices, Houston pierde con Yankees, 10-3, pero iba perdiendo 10-1, o sea, solamente porque le clavaron 2 carreras en la novena. Bueno, en la última entrada, al final de cuentas.
Sonaste como a un niño que le dieron una paleta ya antes de llegar a su destino, como, no sé, el doctor o algo así.
Sí, antes, exacto, antes de ir a que te vacunen, ¡pum!, te da la paleta. Pues mira, bueno, quitando de Houston, pues la verdad estamos muy mal, ahora sí estamos muy mal, porque el hecho de ahorita de estar 8 juegos debajo de Rangers, ya es bastante preocupante, ¿no? Aunque desde que tuvimos la serie contra Colorado, que se jugó aquí en México la semana pasada, y parecía que Houston estaba mejorando, creo que mis gritos de échenle ganas, huevones, pues creo que no funcionó mucho, ¿no? Pero... pues, ¿qué te digo de Astros? O sea, no estamos bien ni en la parte ofensiva. En la parte defensiva, he visto unas decisiones muy malas del manager. O sea, este ya no es nuestra temporada. Aunque, como dice Yuri Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a ver qué onda. Sí se pueden mantener. Ahora, déjame decirte que estos últimos 10 partidos que tienen 5-5 son los mejores de la temporada. O sea, antes nada más teníamos cuestiones perdedoras, y hasta ahorita esto parece que está muy bien. Y una estadística importante que yo había platicado la vez pasada, o la semana pasada, no, creo que ni siquiera lo hice la semana pasada, fue hace 2, es de que cuando el equipo solamente anota una carrera, antes teníamos 0 ganados, 6 perdidos, y ahora tenemos 1 ganado, 9 perdidos. Eso no quiere decir algo positivo, pero, pues bueno, decirle que al menos ya en una estadística ya estamos con un ganado, ¿no? Pero bueno.
De acuerdo. Ahora, yo creo que están regresando los pitchers. Y como regresan de lesiones, y algunas veces lesiones importantes, tardan en tomar ritmo, ¿no? Ya vimos regresó Framber Valdez y tuvo en México un muy buen juego, ganando y pichando, creo que una salida de calidad. Y luego, la siguiente semana, lo vapulearon, y lo tengo tan claro porque lo tengo en la otra liga de Fantasy. Y lo mismo pasó hoy con Verlander. Cuando regresó, tiró muy bien, dos juegos, y hoy igual le dieron una buena vapuleada. Entonces, para que regresen a la estabilidad, pues necesitan poco a poco tener paciencia y ver si les va a funcionar algún jugador, o si van a empezar a buscar un pitcher novato, o subir a alguien de la granja de semillera de talento, etcétera, ¿no? Pero creo que les ha faltado chispa tanto en esta parte de picheo, porque apenas van regresando, como en el bateo, donde también hay días que tienen muy buen desempeño, home runs, y días súper, súper apagados, ¿no? Sobre todo Álvarez y bueno, y compañía, ¿no? Pero Álvarez es como el pilar, el home runero.
Sí, estoy de acuerdo. Hay que tener paciencia. Pero mira, el tema es que cuando Framber Valdez tuvo un gran partido aquí en México, fue contra, en ese entonces, el equipo con el peor récord de toda la MLB. Porque el día anterior, Houston y Colorado tenían el peor récord. Houston gana, entonces por ende Colorado tenía el peor récord. Y yo creo que aquí hay muy, muy claro, la verdad. No estamos entendiendo nada. Es como si en el equipo hubiera todos los jugadores tuvieran una diferente nacionalidad y cada nacionalidad tuviera un diferente lenguaje, un diferente idioma. Entonces, en el momento en el que, por decirlo, doble plays, no les veo mucho doble plays a Houston. Ahora veo muchísimos errores. Antes era como un ballet, ¿no? Que estaban sincronizados. Con esto no lo veo eso. De repente tengo oportunidad de ver algunos partidos de Houston y entonces emocionado llego a verlos. Y tiene dos cosas en particular. La primera es que no están sincronizados. Y la segunda, la fatídica quinta entrada. A partir de la quinta entrada, si es que va ganando Houston, se cae para abajo. ¿Por qué? Porque no puede mantenerlo. Los relevistas están del nabo. Y deja a los relevistas. El cuerpo ofensivo no está pudiendo. Abreu lo movieron de la MLB, lo movieron a la AAA o las ligas menores. Y se subieron a un chavo que tenía 13 home runs en las ligas menores. Este chavo, lo más que hizo en 5 partidos fue una carrera impulsada, 2 hits y un home run. Y ya. Okay. Su promedio es...
Pero un home run en 5 partidos, dices, ok, no está tan mal, pero sí, o sea, no es un desempeño que estás esperando de un novato que debe ser el principal prospecto del equipo.
De acuerdo, sí, pero yo creo que ahorita ya está reinando una desesperación en Houston por querer ganar partidos a como sea. Entonces están haciendo muchos experimentos. Hay otro jugador que se llama... Bueno, ahorita me acuerdo. Ahorita lo tengo que ver en el roster. Pero, perdón, ¿decías algo?
Sí, no debemos olvidar que están con un manager debutante, ¿no? Joe Espada, pues realmente lo conocían en Houston y ya. Tiene que aprender, tiene que adaptarse. Vienen de un viejo lobo de mar como Dusty Baker. Y pues ni modo, es pasarle estafeta y seguramente eso viene con años no tan buenos como los últimos, ¿qué te gusta? 7, 8 que han tenido los Astros. Entonces, Pues ni modo, ¿no? Hay que apechugar, y te lo dice un pirata de Pittsburgh más triste que otra cosa. Y pues bueno, ¿no? Ni modo. Pero creo que con el tiempo tienen una buena gerencia, tienen un buen soporte económico, y con el tiempo van a volver a ser un buen equipo.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, no me acuerdo hasta qué fecha son los trades, pero hoy leí una noticia que el general manager dijo: no estamos desesperados, no vamos a hacer grandes trades antes de la fecha, pero yo creo que deben andar pensando, porque el roster ahorita de Houston no es el mismo obviamente que el del año pasado, pero hay cuatro jugadores que son tomados, me imagino que de sus reservas, o que el año anterior no estaban. Yo creo que están haciendo muchos experimentos. Pero bueno, como bien dices, hay que tener paciencia y vamos a ir platicando. Ya cuando estemos a 10 juegos o a 15 como Chicago White Sox, ahí sí.
Ok. Bien, de acuerdo, pues bueno. Si quieres, lánzate con la Nacional.
Ok, va. Bueno, pues hay una gran sorpresa. El equipo que yo decía que no le iba a ir muy bien en esta temporada, pues está en primer lugar, y estoy hablando de los Phillies de Filadelfia, 26-11.703. Le robaron el primer lugar a Atlanta, que yo creo que Atlanta en las últimas dos temporadas había estado en primer lugar. Atlanta, 21-12.636, a tres juegos. Tuvo una muy buena remontada, y parte de eso es por lo que tuvieron la semana pasada, que Filadelfia tuvo 9-1 mientras Atlanta tuvo 4-6, ¿no?, en los últimos 10. Washington sube al tercer lugar, 18-17.514, a 7 juegos. Mets baja al cuarto, 18-18.507, juegos y medio detrás. Y Miami, 10-27.270, a 16 juegos, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa. Vamos a ver si Filadelfia se mantiene. En la central, Pittsburgh ha mejorado, ahorita voy para allá. Milwaukee le quita el primer lugar a Chicago, que la semana pasada lo tenía. Milwaukee está a 21.14.600. Chicago Cubs está a 5 centésimas, o sea, 22.15.595. Milésimas. Los Piratas de Pittsburgh han subido al tercer lugar, 17-20.459, a 5 juegos, empatados con Cincinnati, que están casi igual, 16-19.457, a 5 juegos. Y San Luis está a 6 juegos y medio, 15-21.417. Déjame decirte que esta división, todos tuvieron una marca perdedora en los últimos 10 juegos, salvo Chicago. O sea, 4-6, 5-5, 4-6, 2-8 y 3-7. Probablemente por eso Pittsburgh pudo subir con ese mal rendimiento de 4 ganados, 6 perdidos, ¿no? Y claro. ¿No? ¿O qué opinas de eso?
No, sí, definitivamente. Te decía que perdían en... que fueron barridos por los Atléticos, y bueno, rescataron la serie, ganaron 2-3 este fin de semana contra quién jugaron este fin de semana.
¿Los Ángeles Angels?
No, con ellos están jugando ahora, pero el fin de semana, caray, mi memoria cada vez delata más mi edad.
Ahora te lo averiguo. Pesquero. Estuvieron jugando contra los Rockies.
Ah, claro, sí. O sea, necesitaban a los Rockies para levantarse un poquito. Y bueno, con los Angels llevan hasta ahorita un ganado, un perdido de la serie que empezaron ayer. Pero bueno, ok, están otra vez empezando a ganar. Me preocupa mucho que no hay bateo, no hay nada de bateo. Hoy fueron blanqueados 9-0. Hubo una estadística de los Rockies de Colorado. Sus primeros 31 juegos los empezaron perdiendo.
Wow.
Tuvieron posibilidad de remontar y llevaban 7 u 8 ganados de esos 31. Sin embargo, ¿dónde cortaron su racha? Pues con los Piratas, porque obviamente si los Piratas no meten ni una carrera, pues ellos se fueron adelante, ¿no? Y bueno, realmente el picheo de los Piratas ha estado muy bien, bastante bien. Yo le he dado seguimiento, sin figuras, por supuesto, pero el bateo es lo que no. Y bueno, ok, te interrumpí a mitad de tu...
Todo bien. Fíjate que Pittsburgh va a tener un reto muy difícil porque a partir del viernes inicia serie contra Cubs, ¿sí? Rival de división, en casa, luego 3 juegos en casa de Milwaukee y luego 4 juegos en casa de Cubs. Entonces, 10 juegos de manera consecutiva contra equipos de división, que siempre pues pesan, ¿no?
Claro, sin embargo, fíjate, leí una estadística que el duelo Piratas-Cubs es uno de los que más juegos han jugado en toda la historia. Creo que están entre los top 3 de más enfrentamientos entre ellos. Se han enfrentado, creo, más de 1,500 veces. Y claro, los últimos años los Cubs han tenido mucho mejor equipo. Sin embargo, sí les cuesta trabajo a los Cubs. Entonces, creo que se puede rescatar incluso alguna serie ahí contra los Cubs. Y pues bueno, necesitan hacer algo porque justamente van contra los dos líderes de división.
Sí, claro, necesitan forzosamente hacer algo. Pero bueno, confiemos que sí lo de. Perfecto. Bueno, voy a cerrar el paneo con la división del oeste. Dodgers sigue en primer lugar, 24-13.649. San Diego está a 6 juegos, 19-20.487. Arizona, a 7 juegos y medio, 16-20.454. San Francisco a 8 juegos y medio, 15-21.417. Y Colorado a 14 juegos y medio, 8-26.235. Déjame decirte que esta división es medio chistosa en el sentido de que San Francisco la semana pasada estaba en segundo lugar, Arizona estaba en el cuarto y San Diego en tercero. Entonces, o sea, Dodgers está tranquilo porque le lleva 6 de ventaja al segundo lugar, pero eso no le quita que ya hay una situación, ¿no?
Ok. Creo que los Dodgers están empezando a dejar en claro que son el equipo a vencer de la división oeste y probablemente de la Liga Nacional. Creo que entre ellos y Atlanta, ¿no? Aunque no debemos olvidar a Filadelfia, como bien dijiste al principio. Filadelfia hace 2 años llegó a la Serie Mundial y fue cuando cayó contra Houston, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues sigue siendo un bastante buen equipo, bien manejado, con experiencia y que de repente se enracha, así como ahorita. Entonces, pues bueno, no se puede descartar.
Sí, no, además tiene una excelente producción ofensiva, tiene una buena producción defensiva también de igual manera, el número de carreras aceptadas, o sea, creo que ahí va muy bien. Bueno, perfectísimo.
Antes de pasar... Ahora... Dime. Sí, sí. No, iba a hablar un poquito de estadísticas de
sobres.
Vale. Dime tú, Robert, ¿quién crees que tiene, que va de líder de bateo hasta el momento?
¿Líder de bateo? ¿En qué categoría?
Líder de bateo de average, de porcentaje de bateo.
¿En average? Si ya me lo estás preguntando, debe ser Altuve.
Shohei Ohtani con .370. Wow. Le sigue Mookie Betts, .356, ambos obviamente de los Dodgers. Pues te digo que los Dodgers, ahora que ya Shohei Ohtani está dejando atrás todo el problema que tuvo con el intérprete y demás, pues va a ser un gran jugador. Ahora, home runs, ¿quién crees que va de líder?
Home runs, ¿Soto?
Shohei Ohtani con más de home runs. Y Gunnar Henderson, este shortstop que para mí puede ganar el más valioso este año, lleva 10. También Marcelo Ozuna de Atlanta, Mike Trout de los Angels, que desafortunadamente otra vez se lastimó. Y yo creo que hubiera sido uno de los grandes, grandes, grandes jugadores de toda la historia, pero se está lesionando todas las temporadas, todas, y pierde 20, 30, 50, 60 juegos. Entonces, eso va a ver, mermar mucho sus estadísticas finales. Sin embargo, pues Mike Trout es un super jugador. Ellos tres tienen 10 home runs, ¿no? Henderson, Ozuna y Trout. Luego, carreras impulsadas, Marcelo Ozuna también, con 33 carreras impulsadas de los Bravos, y aquí está Alec Bohm, que pues ya lleva algunos años en la liga, pero parece que este es su año de despunte, tiene 32 carreras impulsadas, y en tercer lugar está uno que yo daba por muerto, pero qué bueno que no, el catcher Salvador Pérez de los Reales de Kansas, tiene 30 carreras producidas. Ahora, hits, también Shohei Ohtani, 54 hits por 52 de Mookie Betts, y luego ya viene Altuve con 48. Y en porcentaje de envasado, en on base percentage, Mookie Betts, .463, y Shohei Ohtani, .434. Es decir, ellos dos están llevándose la liga ofensivamente. Lo mismo en slugging y en on base percentage más slugging, igual Shohei Ohtani y luego Mookie Betts. Carreras anotadas, Mookie Betts, y ahí ya aparece Acuña con 31 y Shohei Ohtani con 31. Es decir, Mookie Betts y Ohtani están siendo un 1-2, que no los va a parar nadie.
Nadie,
¿okay? Y no, igual en dobles, Shohei Ohtani con 14, y bueno, ya en triples hablamos de Jarren Duran, o Durán, de los Medias Rojas de Boston con 5. Este es un jugador, de, creo que de segundo o tercer año, que es cumplidor, y pues bueno, se ve que sobre todo que tiene velocidad, ¿no? Bases robadas, Eli de la Cruz, 19 bases robadas. Se va a ir si no se lesiona, pero fácil se va a llevar esa estadística. Y bueno, luego podemos pasar rápidamente a los pitchers, ¿no? Más victorias. ¿Quién crees que tiene más victorias?
Los pitchers. Es uno de Boston, ¿no?
No.
Ah.
No. Son dos con 6 victorias. Uno es Tyler Glasnow de los Dodgers.
Mira.
Y el otro es Ranger Suárez. Qué curioso que se llame Ranger, ¿no? Pero
sí.
De Filadelfia tiene 6 victorias. Y yo tuve la visión, suerte, etcétera, de agarrarlo en las dos ligas que me ha dado muchos, no nada más victorias, sino buenas salidas y ponches. Entonces, está muy bien esa parte. Y hay un jugador japonés que no le hemos dado mucho seguimiento, se llama Shota Imanaga.
No sé, no tengo la liga.
De Chicago, ¿tú lo tienes?
Sí, señor.
Buenísimo, él lleva 5 victorias, pero tiene muy buenos juegos. Vale la pena darle seguimiento. Obviamente es novato, sin embargo no es un novato, no es un novato de 22 años, sino es un novato de 27, 28. Recordemos que en Japón hay una especie de regla, no sé si escrita, yo creo que sí, que dice que primero tienes que jugar 5 años en el béisbol de Japón para luego poder irte. Por eso llegan tan tarde algunos como Hideki Matsui o el mismo Shohei Ohtani, o cuántos años no jugó antes este... ¡Ay! El líder de hits sumados entre Japón y Estados Unidos. ¡Qué bárbaro con mi memoria! Que jugó toda su carrera en, o casi toda su carrera en los Marineros de Seattle, Suzuki. Ichiro Suzuki, ¿sí? Pero bueno, la idea es, tienen que jugar, entonces llegan ya como más maduros emocionalmente, no tan chavos, y eso les ayuda mucho, ¿no? Entonces, Imanaga, pues hay que no quitarle la vista. Ahora, carreras permitidas, José Berríos, 1.44, y luego, el que tú decías que a lo mejor era el líder de victorias, no, pero se llama Cutter Crawford, él tiene 1.56. Y luego Sergio Lugo de los Reales de Kansas, no, Seth Lugo de los Reales de Kansas City con 1.60. Salvados, Emmanuel Clase de los Guardians tiene 11, al igual que Finnegan de Washington y Haisley de San Luis. Bueno, son un chorro. También Holmes de los Yankees y Raisel Suárez de San Diego. En ponches, Tyler Glasnow tiene 63. Me da coraje, Tyler Glasnow fue una primera selección de los Piratas de Pittsburgh. Jugó bien un par de temporadas, pero se lesionó y Pittsburgh lo cambió. Al igual que el mismo Gerrit Cole también salió como primera selección de Pittsburgh. El problema es que no los pueden mantener. Después de que termina sus contratos de novato, pues ya le tienen que pagar bien y pues ya ahí es donde pues es una casa chica y no les pueden pagar. Pero bueno, Tyler Glasnow tiene 63 home runs, digo, 63 ponches. Luego Zach Wheeler, empatados también, 63 ponches. Y Luis Castillo, de los Marineros de Seattle, con 56. Al igual que Jack Flaherty, que creo que lo acaban de cambiar a Detroit, tiene 56 ponches.
Ok.
Y bueno, pues esas son algunas de las estadísticas que más relevantes de picheo y de bateo de las Grandes Ligas hasta casi antes de la cuarta parte de la
temporada. Y súper bueno, porque déjame decirte que está pensando ahorita que quien tenga a Shohei Ohtani en Fantasy, no es de que la tenga hecha, pero sí tiene una gran ventaja contra los demás.
Y Mookie Betts, Mookie Betts está, los dos
están claro. Fabulosos. No, inclusive, ya que dices eso, por eso a lo mejor Dodgers solamente tiene 13 perdidos, ¿no? Y está en primer lugar, porque pues si ya tienes tanto pitchers como, bueno, primero parte ofensiva y luego pitchers buenos, pues estás marcando... pues estás definiendo que tú vas a ganar definitivamente esa división y pelear la liga. Lo único que sí no entiendo es por qué Dodgers no está en primer lugar con esos super números que ha tenido. Probablemente se han entrado contra equipos muy difíciles.
No, ¿sabes qué? Empezaron flojos. Y acuérdate que Shohei Ohtani no estuvo al principio de las primeras dos semanas. Y esas dos semanas jugaron más o menos bola de 500 y ahí perdieron unos 6, 7 juegos y ya todo el tiempo después pues han perdido la misma cantidad, 6 o 7 juegos.
Entonces yo creo que fue más bien un inicio bastante flojo, pero ya están retomando control.
De acuerdo. Hombre, pues muy buenas estadísticas.
Bueno, muy bien, pues ¿vas con la cápsula?
Antes de eso, antes de la cápsula y antes de la trivia, te voy a platicar un dato, unas cuestiones muy interesantes, ¿no? O sea, si pensamos en las limitaciones propias biológicas, perdón, de un ser humano, batear una pelota de base es una de las cosas más difíciles que hay definitivamente, ¿no? Tenemos que entender que en el momento en el que el pitcher lanza la bola entre 90 a 95 millas por hora, pasan 400 milisegundos. De esos, solamente le toma al cerebro procesar una imagen en 100 milisegundos y el promedio de bateo tarda 150 milisegundos, ¿sí? De estos, sí, de estos, solamente 125 milisegundos tarda para, de 300 a 400 milisegundos tarda un ser humano en parpadear. Y tienes un margen de error de 7 milisegundos que puede ser o muy tarde o muy temprano en el lanzamiento. ¿Cómo ves?
Sí, sí, lo tengo clarísimo, ¿no? Yo que jugué y me gustó, tal vez no llegué a esos niveles donde recibía un lanzamiento de 90 millas, pero sí, no, ya cuando se acercaban los bateadores a esas velocidades, tienes que, decides, es automático, no puedes pensar, decides como instinto, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo, tú, ¿como a cuántas millas en tu mejor época lanzaste?
La verdad, la única vez que a mí me midieron velocidad, yo tenía como, ¿qué será? Unos 12, 13 años y lanzaba como a 55 millas. Wow. Pero pues yo jugué como hasta los 17, 18 y lanzaba bastante fuerte. Yo me imagino que yo debí haber lanzado, no sé, por ahí de las 75 millas.
Pues mire, perdón por interrumpir.
Y no, pero sería una mentira, porque nada más una vez coincidió que me midieron la velocidad.
Ya, fíjate que esas 55 millas son 89 kilómetros por hora. Y 75 millas son 120. No manches, está cañón eso.
Sí, sí, no, pero es que pues eran tiempos donde en ligas pequeñas pues no se tenían los recursos para comprar aparatos y demás, ¿no? Entonces, realmente no era fácil que te midieran, a menos de que ya dieras el salto a algo más semiprofesional, o incluso profesional, pero pues bueno, no fue mi caso.
Claro. Muy bien, pero muy interesante, gracias. Bueno, pues me voy sobre la cápsula y el título es ¿Por qué Marvin Miller, la última cabeza de la Asociación de Jugadores de la MLB, no ha sido inducido al Salón de la Fama? Probablemente como un ex pitcher de la MLB, Jim Bouton, autor de Bola 4, un diario de su temporada de 1969 con los Pilots de Seattle, lo puso en el...
Sí, perdón la interrupción, ese fue el nombre original de Seattle.
Mira qué interesante. Yo creo que me gustan más marineros que pilots.
Sí, pero... igual.
Okay. Él decía que Marvin Miller pateaba los traseros y tomaba mucho poder de lo que era el poderío del béisbol. Y lo que hablaba Bolton es que hablaba de la total verdad acerca de cómo, cómo el líder de la Asociación de Jugadores de la MLB, denominado el Lord del Béisbol, temprano en su carrera estuvo con los United Steelworkers como economista y como negociador. Él sirvió como el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB de 1966 a 1982. El comentarista de los Dodgers, Red Barber, llamó a Miller una de las tres figuras más importantes de la historia del béisbol, incluido Babe Ruth y Jackie Robinson. Miembros del Salón de la Fama, en los cuales incluían, no, miembros del Comité de Veteranos del Salón de la Fama, que incluían dueños, exjugadores y escritores, nunca veían de una manera importante el rol de Miller al eliminar la cláusula de reserva y cambiar el balance de poder de los dueños hacia a los jugadores después de un ciclo de explotación. Bajo el liderazgo de Miller, el promedio anual de sueldo para un jugador de la MLB se incrementó de $19,000 a más de $240,000, y la Asociación de Jugadores de la MLB se convirtió en el sindicato más poderoso del país. Solamente 18 meses antes de su muerte, a la edad de 95 años en el 2012, después de saber que estaba nominado al Salón de la Fama, supo que no iba a ser reconsiderado después de esa nominación. Miller escribió al Comité de Veteranos preguntando que ya no quería ser considerado para ese honor. Miembros de su familia también mencionaron lo mismo por esto. Y cerramos con una frase de Tommy Henry que dice: cachar un fly ball es un placer, pero saber que al hacerlo, pero saber qué hacer después con esa bola, después de cacharla, es el negocio. Y bueno, esta es la canción. Okay.
Pero a ver, no entendí entonces si en teoría ayudó a que subieran, a que ganaran más, a que...
Exacto. Lo que él hizo bajo su liderazgo como la cabeza de jugadores de la Asociación de Béisbol, ¿sí? Fue que subió el sueldo promedio de 19,000 a más de 240,000.
Claro, pero ¿qué es lo que no le gustó a la gente que vota?
Pues por lo que entiendo aquí, es que estos miembros del Comité de Veteranos del Salón de la Fama no les gustó que el rol de Miller ayudara a eliminar la cláusula de reserva que hemos platicado antes, en la cual yo tengo el control de tu contrato y yo decido si tú te vas a otro equipo o no. Y hoy en día no pasa eso, ¿no? Ellos pueden hacer en el contrato, por ejemplo, no sé, que Shohei Ohtani diga, tengo una cláusula en la cual yo decido si me puedes cambiar o no.
Claro. ¿Sí?
Y cambiar el poder, el balance de poder de los dueños hacia los jugadores. Y yo creo que aquí no lo votaron a Miller porque le quitó el poder cañón a muchos dueños que antes lo usaban de ese poder.
Ok, sí me queda como más claro ahí la lógica de... Sin embargo, en teoría los que votan son periodistas, en teoría, ¿no?
Entonces, sí, ahí dice dueños, exjugadores y periodistas, no sé.
Ok, bueno, pues ni modo por este cuate, pero pues así es la vida, de repente es medio injusta. A menos de que haya sido alguien que... que tenía un lado oscuro, que también todo eso no lo sabemos.
Así es, de acuerdo. Bueno, pues me voy con la trivia. Y ya que a ti te gustan las trivias difíciles, pues no, no va, aquí no va a cambiar, ¿no? ¿Quién es el único jugador en la historia de la MLB en ser nombrado MVP de la Serie Mundial en tres ocasiones distintas? Ahí te va. A, Babe Ruth. B, Reggie Jackson. C, Sandy Koufax.
Tres ocasiones distintas. No, pues me voy con Baby Ruth porque los otros dos, si bien ganaron series mundiales, no me queda claro que hayan tenido el desempeño para ser considerados los MVPs tres veces.
Ok, bueno, tú dirás si sigo soltando trivias difíciles o me voy una medianita la próxima semana, pero lástima porque fue Reggie Jackson, ¿no? Lo que dice el contexto es: ser nombrado el jugador más valioso al MVP de la Serie Mundial es un honor que señala un desempeño excepcional en el escenario más grande del béisbol. Ganarlo una vez es un logro impresionante. Ganarlo múltiples veces es verdaderamente histórico. Este récord no solo habla de habilidades sobresalientes, sino también de una capacidad única para rendir bajo presión en los momentos más críticos. Reggie Jackson, apodado Mr. October por su fenomenal desempeño en postemporada, fue nombrado MVP de la Serie Mundial en el 73, 77 y 81. Sus actuaciones en estas series fueron cruciales para los éxitos de su equipo, destacándose particularmente la Serie Mundial 77, donde batió 5 home runs, incluidos 3 en el decisivo juego 6, solidificando su leyenda en la historia del béisbol.
Muy bien, muy bien. Sí, recuerdo a Reggie Jackson. Yo lo veía a principios de los 80 y me acuerdo de la final, la Serie Mundial que jugaron contra los Dodgers y Valenzuela. Muy bien. Y también me acuerdo que no me tocó verlo, pero que jugó y fue campeón con Oakland, pero no me acuerdo que fuera en el 73 fue el año que yo nací, entonces pues obviamente no lo tengo tan a la mano el dato de cuántas series mundiales ganó Reggie Jackson, pero me parece muy bien. No, me gustan dificilonas, no hay problema, Robert.
Genial, entonces lo seguiré haciendo. Bueno, ok, perfecto, pues con eso terminamos el base, ¿con qué nos seguimos?
Bueno, pues podemos hablar brevemente de la Fórmula 1, ok. Se corrió, como había mencionado al inicio, el Gran Premio de Miami, donde primero ganó la pole position, para variar, Verstappen, y en segundo y tercer lugar salieron los Ferraris, ¿no? Primero Leclerc, luego Sainz, y Checo Pérez salió hasta la cuarta posición. No pintaba muy bien la situación para Lando Norris, porque Lando Norris, si no me equivoco, quedó clasificado como en la sexta o séptima posición. Sin embargo, se empezó a dar el Gran Premio y, bueno, en la primera vuelta, Checo Pérez, en la arrancada, rebasa por la derecha, pero la curva, que también iba a ser a la derecha, no la pudo agarrar, y entonces, de haberla tomado bien, hubiera quedado en segundo lugar en esa arrancada después de Verstappen. De hecho, casi se lleva a Verstappen, como que se fue de largo, y pudo retomar el coche, y al final de cuentas, en vez de quedar en segundo, quedó en quinto lugar. Es decir, ahí perdió una posición, y no sé qué pasó exactamente, empezó a tener ciertos problemas, no tuvo un buen auto, parece que no tenía buen agarre, ni la tracción delantera ni la trasera en algunas curvas, y pues entonces simplemente se mantuvo ahí en quinto lugar, y Russell empezó a ganar lugares y tenía muy buen ritmo, y ya habían entrado a cambiar llantas casi todos los equipos y todos los pilotos, pero él no. Y justamente antes de entrar hay bandera amarilla, ahí hay un encontronazo, un choque. Ah, no, ya me acordé. ¿Qué pasó? Verstappen se llevó un cono, que más bien es un como tubo, que lo rompió y quedó la mitad en la pista. Entonces, pues tuvieron que poner bandera amarilla para poder retirarlo, porque estaba ciscando mucho a los conductores, y ahí aprovecha para irse a los pits, y la verdad, le fue muy bien, como generalmente pasa en esta situación. ¿Por qué? Pues porque van avanzando mucho más lento los demás vehículos. Entonces, al momento de regresar, vuelve a regresar en primer lugar Lando Norris, y de ahí ya no suelta la punta. Es decir, los últimos, la última mitad del Gran Premio, ya no le hizo mosca nadie, ni siquiera Verstappen. Verstappen también no tuvo, Red Bull que tal vez no tiene el mejor coche para los circuitos callejeros. Recordemos que Miami es uno de los circuitos callejeros, y pues sí les pasa factura. Yo vi la carrera y efectivamente, si bien tienen cierta velocidad y no los pueden rebasar, no pueden despegarse como en otras pistas. Entonces, pues bueno, felicidades a Lando Norris, que gana su primer carrera con McLaren. En segundo lugar quedó Verstappen y en tercer lugar Charles Leclerc. Esto hace que después de 8 carreras quedan las posiciones de la siguiente forma. Verstappen tiene 136 puntos con 4 triunfos. Luego Sergio Pérez, 103 puntos. Charles Leclerc, 98 puntos. Lando Norris, 83. Al igual que Carlos Sainz, también de Ferrari, ¿no? Esas son las principales posiciones. Llama la atención que los Mercedes, aunque quedan cerca, pues no pueden dar batalla. Tanto George Russell como Hamilton van en séptimo y noveno lugar respectivamente de el campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una victoria de McLaren que da muchísimo gusto a todos los espectadores de Fórmula 1, porque puede haber competencia, puede haber cambios, se ven los Ferrari mucho más rápidos también. Entonces, pues ya, aunque el campeonato pues esté declarado casi para Verstappen, sí va a empezar a haber cambios y modificaciones, y a Checo Pérez le va a costar trabajo mantener el segundo lugar. Sin embargo, que gane por ahí una vez Ferrari, por ahí una vez McLaren, pues da cierta esperanza a que vuelva a ser más competitivo a partir de los próximos años. Y pues bueno, así es como se dio la carrera de Fórmula 1 de este fin de semana. ¿Cómo ves?
Pues mira, qué bueno que hay más movimiento en cuestión de rotación de Verstappen contra otros pilotos, pero por lo que acabo de escuchar, fue fortuito el segundo lugar de Verstappen, porque si no hubiera ganado la carrera, ¿no?
Probablemente sí, aunque la verdad estaba haciendo muy buenas vueltas, estaba haciendo muy rápido Lando Norris, y se hubiera acercado. quién sabe si lo hubiera rebasado, pero creo que traía mejor coche. Ya después, toda la segunda mitad de la carrera, Verstappen no pudo acercarse, al contrario, se fue alejando, lo que decía que estaba corriendo mucho más rápido Lando Norris. Entonces, tienes razón, porque por pasar a Verstappen, pues simplemente es el bicampeón mundial, entonces, o tricampeón, entonces, probablemente no lo iba a lograr. Sin embargo, iba a ser muy buena batalla. También uh-huh. hubiera sido muy padre ver si se daban las cosas, pero bueno, a veces es así, es suerte, y pues bueno, Lando Norris por fin gana el primer gran premio de su carrera.
Bien, a ver, te tengo una trivia de la Fórmula 1. No tiene nada que ver con el rendimiento de piloto, ni de escudería, ni nada parecido, sino es de los precios de la comida que se dio en el Grand Prix. ¿Sí? A ver, imagínate, ¿cuánto crees que costó 12 empanadas de pollo con coco, salsa de mango con jalapeño? Esa es una empanada. Y la otra es carne de res con ajo Angus y salsa de chile ancho. ¿Cuánto crees que costó esto?
Las dos empanadas venían como en paquete.
Sí.
Ok, unos 15 dolarucos.
$120.
No, ¿cómo?
Sí, esto es una foto que un amigo que vive en Miami y tuvo oportunidad de ir, le tomó foto y está impresionante. Mira, es el circuito Hard Rock, ¿sí? Y, por ejemplo, entre las cosas que dijo que era mejor reírse, había un plato de fruta. La fruta era piña rosa, es sandía, una fruta que se llama rambután, kiwi y coco, platos de $190. Si a esto tú le querías agregar una onza de caviar, ¿sí? $400. Por ejemplo, había un plato así como placero de Fórmula 1, que eran alitas, salsa secreta, una quesadilla de ribeye, salsa de chipotle, crispy chicken tenders y honey mustard, $290.
Bueno, pues que aprovechen los que tienen para pagar eso, porque qué cosa, ¿no? O sea, está afuera, $290, estás hablando de...
Sí, o sea, casi 5,700 pesos mexicanos.
5,600 pesos, o sea, qué cosa. No, pero bueno, así es el mundo global, así es el mundo capitalista, y pues quien tiene, tiene, y quien no, pues... Y así es la vida, y pues ni modo, pero bueno, Miami sabemos que es un lugar muy caro, pero nunca me imaginé esos precios.
No, cañón. Ahora imagínate cuánto costó la chela o la coca, pero bueno.
Sí, no, increíble. Bueno, por otra parte, rápido hablar de dos deportes. Uno fue... la pelea del Canelo Álvarez fue contra Jaime Munguía. Jaime Munguía es un joven que está empezando a crecer, a despuntar. Es un producto que está llevando Oscar de la Hoya. Y pues sabemos que Canelo también fue un producto de Oscar de la Hoya y firmó con Oscar de la Hoya y sus pues ¿cómo le podemos decir? No sé cómo llamarla, pero la cosa es que pues luego se rompió la relación Y entonces hubo bronca, hubo pelea, hubo mentadas de madre entre Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez. No sé si te enteraste un poco de ahí.
No, no, no.
Sí, Oscar de la Hoya, pues obviamente hizo alusión a que si casi casi si él no hubiera estado, el Canelo no sería nadie, y que además luego le ponían muchos bultos y demás, y entonces pues el Canelo, pues, que a veces le gana el impulso, pues le mentó la madre en español, y por ahí se armaron algún movimiento, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ya la pelea entre el Canelo y Jaime Munguía estuvo buena, yo tuve oportunidad de verla. Estuvo pareja en los primeros rounds, de hecho Munguía ganó algunos de los primeros rounds, y más o menos a partir del cuarto o quinto round, pues el Canelo, con su experiencia, con ir desgastando a su rival, pues mantuvo la pelea bajo control, y a final de cuentas ganó por decisión unánime. Las puntuaciones fueron más o menos claras: 117-110, 111, 116-111 y 115-112. A favor de Canelo, que pues sigue siendo el campeón, pero pues tenemos ahí una posibilidad de ver una nueva figura, sin que tampoco sea un superdotado, sin embargo es joven y puede seguir creciendo, Jaime Munguía, y creo que fue importante volver a ver una pelea de campeonato para México. Recordemos que siempre, por alguna razón en Estados Unidos, les parece que los mexicanos siempre festejamos el 5 de mayo. Exacto. Entonces, la pelea fue en relación, fue por el 5 de mayo, y sí jala mucha gente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, creo que hace falta héroes, hace falta boxeadores mexicanos que jalen gente. Recordemos no solo a Julio César Chávez, a Juan Manuel Márquez, antes podemos hablar del Terrible Morales, podemos hablar del Finito López, pero antes los viejos y clásicos nos podrán dar cátedra del ratón, hablándonos sobre el Ratón Macías, sobre, no sé, Lupe Pintor, sobre grandes y grandes y grandes boxeadores, el Mantequilla Nápoles, que fue de origen cubano, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que al box en general le faltan grandes estrellas, y al box mexicano también. La única que tenemos, la ponemos muchas veces en duda, que es el Canelo Álvarez, ¿no?
Sí, claro, es un super bulto, digo, pero es un fenómeno de marketing, ¿no? Que venden las peleas por no sé cuántos cientos de millones de dólares, y te le ponen un bulto enfrente que pues, hace que ya des sin ningún problema. Me acuerdo estas peleas que tenían entre los boxeadores que mencionabas, por ejemplo, el Dinamita Márquez, ¿no? Contra Pacquiao, que después de ganarle a Pacquiao se va contra Floyd Mayweather, ¿no? O sea, no se puso sobre un boxeador facilito, buscó uno mejor para seguir creciendo, y lo que hace el Canelo Álvarez es pues, todo lo contrario, ¿no?
Sí, digo, creo que el Canelo Álvarez ha mejorado, creo que pues no se le puede discutir, tiene un muy buen récord, sí ha tenido muchos bultos, ha tenido buenos contrincantes a secas, pero sí está lejos de ser una estrella, un ídolo, no, pues muy lejos, ¿no? Ojalá surja alguien, porque sí le hace falta. ¿Sabes qué? Yo siento que la UFC y estas peleas de artes marciales mixtas le están robando mucho al box. mucha gente, y me incluyo. De repente a mí me gusta ver algunas carteleras y ya conozco algunos de los peleadores de artes marciales mixtas, y realmente es muy, muy, muy buen espectáculo, muchas veces mejor que el box. Entonces creo que por ahí les están empezando a mermar el mercado, y necesitan salir estrellas e ídolos, no nada más de México, sino de muchas partes del mundo, para que el box vuelva a ser, a ocupar ese lugar que tenía y que siempre ha tenido en los deportes, y cómo jalan gente, ¿no? Ya hablaremos, ya podemos hablar desde Muhammad Ali y Joe Frazier, y más adelante Sugar Leonard, Marvin Hagler, obviamente pasando por este Mike Tyson, y si nos vamos a hace 80, 90 años, pues también hay grandes, grandes, grandes ídolos. Pero bueno, esa es percepción mía, y la verdad, ahorita las artes marciales mixtas están ganándole la carrera al box.
Claro, es algo, es un deporte nuevo que está trayendo nuevas generaciones. Y fíjate, yo tenía un jefe que era danés, y él, antes de ser director o vicepresidente de la empresa donde yo trabajaba, él estuvo en la UFC, ganó un par de carreras, ganó un par de peleas y perdió otras tantas, y decidió dejarlo. Pero yo creo que es un deporte que sí, como tú bien dices, capta mucha gente.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, con eso concluyo la parte del box, y ya nada más para terminar, me gustaría hablar de el Open de Madrid, que es un Masters 1000, recordemos que el Masters 1000 es en importancia, en nivel, en premios, lo que sigue a los Grand Slams, y en esta ocasión el ruso Andrei Rublev le ganó en la final al canadiense Oger Aliassime en tres sets. Muy buen juego, tuve la oportunidad de ver los últimos dos sets. Le ganó 4-6, 7-5, 7-5, y con esto se consagra campeón. Rublev además había vencido, creo que en cuartos de final, ¿cómo se llama Carlos Alcaraz. A Carlos Alcaraz, que es el número uno actualmente, que es el niño querido, el que va a suplir el lugar de Rafael Nadal. Jugó Rafael Nadal, sin embargo, quedó eliminado en octavos de final por el checo Jiří Lehecka. Y pues bueno, ya mencionó Nadal que este fue su último abierto de Madrid. Entonces, pues ya está despidiéndose Rafael Nadal. Vamos a ver los últimos juegos. Obviamente está por iniciar en un par de semanas, si no me equivoco, el querido Roland Garros, donde, pues bueno, Nadal ha sido el que dicta cátedra durante 20 años. Y pues a lo mejor va a ser el último de la historia, por lo menos ahorita. En la rama femenina, la polaca Iga Świątek, que es la número uno, también tuvo un juego muy, muy cerrado con la número dos, Sabalenka, a la cual le ganó 7-5, 4-6 y 7-6. Es decir, ambos juegos muy peleados, bien jugados, y pues bueno, ahí tenemos a alguien que dice, yo estoy aquí, puedo aspirar a grandes niveles, que es este ruso Andrei Rublev, que creo que puede ser alguien que que dé muchos dolores de cabeza y gane por ahí uno que otro Grand Slam. Y bueno, pues eso es lo que traigo de tenis, y ya también con esto cierro los deportes que traigo. Y pues bueno, si quieres, querido Robert, vamos cerrando el día de hoy.
Genial.
Con cerrando este podcast, que ya empieza a tener más carnita, mucho más cosas, deportes, espectáculos, etcétera. Y pues bueno, si quieres, te cedo la palabra para finalizar el podcast.
Perfectísimo, Luis. Pues muchísimas gracias. Muy bueno, buenas discusiones. Confío que a la audiencia le haya gustado. Y bueno, recordar que nos puede escuchar a través de diferentes plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y pedirle que compartan nuestro podcast para que llegue a más personas y déjenos una calificación. Y mandarle las mejores vibras a Iván, confiando que todo salga bien y se integre cuando así se pueda. Pero bueno, papá, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, bye bye.